Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Un cordial saludo a nuestros oyentes. Bienvenido a un nuevo episodio de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD, y queremos comentarles que hoy conversaremos sobre la enfermedad de Hansen, más conocida como la lepra. Nuestro invitado para este tema es Daniel Gonzalo Eslava Albarracín. Es postdoctor en salud global, PhD en salud pública, magíster en administración en salud, magíster en desarrollo rural y especialista en docencia universitaria. Además, enfermero profesional. Bienvenido, profesor Daniel.
Muchas gracias. Es un honor poder compartir con ustedes en el día de hoy.
Gracias, Mayra, y un saludo muy especial a quienes nos sintonizan hoy en UNAD Vital. Hoy abordaremos un tema crucial para la salud pública, especialmente en nuestra región, la enfermedad de Hansen, conocida popularmente como lepra. Esta es una de las llamadas enfermedades tropicales desatendidas que, a pesar de ser curable, aún genera mucho estigma y desconocimiento. Para adentrarnos en este tema, acompáñenos en esta reflexión clave para el futuro de nuestras sociedades.
Así es, Alejandro, y hoy con el doctor Eslava vamos a comenzar preguntándole si nos puede, por favor, definir qué es exactamente la enfermedad de Hansen y cuál es su causa.
Bueno, la lepra es en esencia una enfermedad neural, contrario a lo que muchos creemos y pensamos que es una enfermedad de la piel o una enfermedad dermatológica, como se habla en el argot de médico. La lepra tiene un compromiso con los nervios y produce unos daños que son devastadores. Es producida por la bacteria llamada Mycobacterium leprae y afecta principalmente la piel. Digamos, sus manifestaciones se ven en la piel. Pero, como les decía, tiene una marcada característica que es su afinidad por los nervios, sobre todo los nervios periféricos, o sea, estos que quedan en las partes más distantes de nuestro cuerpo, para que entendamos los dedos de las manos, los dedos de los pies. De hecho, la afección a estos nervios, la afección neurológica, ocurre desde el inicio de la enfermedad en la mayoría de los casos. Es importante tener en cuenta que al final del proceso, si los pacientes no son diagnosticados a tiempo, van a sufrir lo que se llama en medicina una neuropatía periférica, porque, como les decía yo a ustedes, al afectar los nervios distales, las personas poco a poco van perdiendo la sensibilidad, poco a poco van perdiendo la movilidad, y el engrosamiento de los nervios es lo que causa básicamente este Mycobacterium, es el que nos produce estos daños. Me parece importante aclararles que el bacilo que produce esta enfermedad, como Mycobacterium, como les decía, invade lo que tenemos todos los seres humanos, que son las células de Schwann, que son las responsables por formar la mielina alrededor de nuestros nervios y sobre todo esos nervios periféricos. La mielina es la que permite la conducción de la sensibilidad, de las sensaciones que tenemos. Por eso nosotros en la piel sabemos cuando algo está caliente, cuando algo está frío, cuando está áspero, cuando está liso. Esa sensibilidad es la que las personas van perdiendo cuando son afectadas por la micobacteria y se les diagnostica la enfermedad de Hansen.
Es interesante cómo nuestro respetado invitado nos invita a replantear lo que creemos saber sobre la enfermedad de Hansen, porque claro, Durante años, la sociedad ha asociado la lepra únicamente con lesiones visibles en la piel, cuando en realidad su raíz es neural, es decir, como que afecta directamente a los nervios periféricos del cuerpo. Además de que esta confusión ha contribuido a la estigmatización de quienes la padecen, alimentando muchos miedos infundados y actitudes discriminatorias. Reconocer que la enfermedad de Hansen es mucho más compleja de lo que parece a simple vista nos permite entender un poco que el verdadero reto no es solo clínico, sino que también es social y educativo, en cierta medida hablando, y que también superar los prejuicios comienza por llamar la atención de las cosas por su nombre, informarnos y dejar ver a las personas afectadas como casos y empezar a verlas como seres humanos con derechos, historias y dignidad. Ahora, profesor Daniel, en la cultura popular a menudo hay mucha desinformación sobre cómo se transmite la lepra. ¿Podría usted explicarnos de forma clara y concisa cómo se contagia o no se contagia la enfermedad de Hansen y qué tan riesgoso es el contacto con una persona afectada?
Sí, claro. Mira, lo importante y lo primero que tenemos que tener claro es que la lepra no es altamente contagiosa como la gente piensa. Durante mucho tiempo, inclusive a los enfermos de lepra, se les colocaba una campanita para que cuando ellos caminaran, la gente supiera que venían los enfermos de lepra. Imagínense ustedes esa discriminación y ese estigma. Eso lo tuvimos inclusive hasta mediados del siglo pasado. A finales de los años 60 en Colombia se cerraron los dos leprosarios que existían. Se llamaban leprosarios porque allá era donde se llevaban a las personas a morir definitivamente, porque la lepra no tenía un tratamiento. Hasta los años 60 fue que se consiguió el tratamiento para curar la enfermedad. Entonces, eso es lo primero, entender que no es una enfermedad altamente contagiosa. Es una enfermedad que se contagia básicamente por el contacto cercano, pero prolongado, con una persona que tenga la enfermedad y no lo sepa. Y ese contacto tiene que ser muy frecuente, como les decía. Y la vía de transmisión es increíble, que a pesar de que la lepra es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, yo diría que es la más antigua, todavía no se tiene claro cuál es la vía principal de transmisión. La ciencia nos ha dicho que es a través de las gotitas, de los fluidos nasales y los fluidos orales, que la persona enferma expulsa al toser o estornudar. También sabemos que puede ser por el contacto directo con algunas de las heridas que a veces aparecen en la piel de las personas, pero esto es un poco más difícil de comprobar. Y otra cosa que me parece importante saber es que hoy en día casi el 90-92% de la población del mundo ya tiene un sistema inmunitario que es capaz de combatir la bacteria para que no desarrollemos la enfermedad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque el éxito de esto radica en la aplicación de los esquemas de vacunación. No tenemos vacuna para la lepra. Es increíble, como les decía, que con todos los avances que se tienen hasta ahora, la vacuna de la lepra no ha sido conseguida. Pero tenemos una vacuna que es la vacuna de la BCG, el bacilo de Calvin y Wehring, que es para controlar la tuberculosis miliar. ¿Por qué sirve esta vacuna? Porque como son primos, para que entendamos, los dos bacilos, el bacilo que produce la lepra y el bacilo que produce la tuberculosis, son primos. Entonces, en términos genéticos, cuando a mí me aplican la vacuna para protegerme de la tuberculosis, mi cuerpo aprende a desarrollar el sistema inmunitario para que de alguna manera me proteja contra algo que se parezca. Y eso es lo que ha permitido que la humanidad poco a poco vaya logrando cierta defensa natural contra el bacilo de Hansen. Sin embargo, me parece aquí importante decirle a ustedes que la lepra no es una enfermedad del pasado. La lepra aún existe en el mundo y aunque ya son muy pocos los casos en comparación con los que se presentaban en los años 80, teníamos 11 millones de casos a nivel anual en el mundo. En esta época, en un cuarto del siglo XXI, estamos teniendo alrededor de unos 200 o 300 mil casos. Entonces imagínense ustedes cómo se ha disminuido. Pero eso también ha hecho que nos olvidemos de que la enfermedad existe y todavía puede ser posible que se esté pasando de persona en persona.
Ok, profesor Daniel, esta temática realmente es muy interesante para nuestra humanidad y para la sociedad en sí. Le invito a que vayamos a una pausa institucional y regresemos con UNAD Vital. No se vayan.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? Claro que sí. Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Regresamos de nuestra pausa institucional y una vez que entendemos la transmisión con todo lo que nos ha explicado el doctor Daniel, es vital hablar de la detección. Entonces queremos preguntarle, ¿cuáles son los principales signos y síntomas a los que la población debería estar atenta para sospechar de la enfermedad de Hansen? ¿Y por qué es tan importante un diagnóstico temprano?
Bueno, esta pregunta es básica y fundamental y la voy a responder de manera coloquial para que probablemente nunca se nos olvide. La enfermedad de Hansen es muy fácil de identificar porque aparece básicamente como una manchita en la piel, en cualquier parte de la piel, que no pica, no rasca, no arde, no duele, no suda y en esa manchita no sale vello. Importantísimo tener esas señales que son lo que llamamos nosotros las señales cardinales. Entonces, para repasar, manchas en la piel con pérdida de sensibilidad. Hay personas que, por ejemplo, se queman los dedos tomando una taza caliente y no lo sienten. Después es cuando se dan cuenta cuando está ya la herida. Eso no es normal. Uno tiene que estar muy pendiente de si está perdiendo la sensibilidad en la punta de sus dedos. Lo mismo pasa con los dedos de los pies. Y en cualquier parte del cuerpo donde aparece una mancha que uno no había visto antes, es importante mirar si al tocar esa mancha la persona siente o si al chuzarla con un palillito. Es una prueba muy sencilla que hacemos. Tocamos la mancha con un palillito, con los ojos cerrados de la persona se toca la mancha con el palillito y si la persona ni siquiera refiere que está sintiendo, eso ya es sospechoso. Y lo otro importantísimo, como les decía, en la medida en que los nervios periféricos se engrosan, pues uno también va perdiendo fuerza en las manos y fuerza en los pies debido al daño en esos nervios. A veces también aparecen, pero cuando la enfermedad ya está mucho más avanzada, algunos nódulos o protuberancias en la piel que pueden durar semanas o pueden durar meses. También se puede perder el vello, especialmente en las cejas y en las pestañas. O nos pueden aparecer algunas heridas o úlceras en las manos y los pies que no nos cicatrizan fácilmente porque no tenemos sensibilidad. Y ya cuando está muy avanzada la enfermedad, cuando la persona no ha hecho, como decía Mayra, lo más importante que es ese diagnóstico oportuno, podemos tener problemas en los ojos, como la sequedad, el enrojecimiento o la dificultad inclusive para cerrar los párpados. Nosotros en la cara tenemos alrededor de unos 115, 120 músculos que se activan cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando hacemos gestos. Y muchas veces algunos de estos músculos se atrofian por la pérdida de sensibilidad en los nervios y de eso no nos damos cuenta. Entonces los pacientes o las personas afectadas por esta enfermedad a veces no pueden cerrar los ojos porque sus músculos se han dañado y eso es una complicación ya que no debería aparecer. Eso indica que no estamos nosotros haciendo un diagnóstico temprano. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico temprano? Básicamente, porque el problema que nos ocasiona la lepra es la discapacidad. Un diagnóstico tardío nos puede llevar a que la persona quede discapacitada de por vida y eso es completamente imperdonable en el mundo actual.
Ok, lo que nos comparte el doctor Daniel es clave, ya que aprender a reconocer los signos y síntomas de la enfermedad de Hansen puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y pues consecuencias graves e irreversibles. Estamos hablando de manchas claras y oscuras en la piel, como él bien indica, que pierden sensibilidad y que a través dan hormigueo en las manos o en los pies, debilidad muscular y en algunos casos lesiones sin dolor. No se trata solo de una condición visible, sino de señales que el cuerpo da y que muchas veces se ignoran por desconocimiento. Es por eso que el diagnóstico temprano es tan importante, ya que al detectarla a tiempo no solo evita la progresión de la enfermedad, sino que reduce el riesgo de discapacidad y pues limita la cadena de transmisión. Es por esto que tenemos que estar atentos en un acto de cuidado colectivo y también hacer un llamado a dejar atrás el miedo para dar el paso a la información, el tratamiento y a la empatía misma. Y de paso agradecerle, doctor Eslava, por toda esta aclaración tan importante sobre los síntomas y claro, sabemos que el diagnóstico temprano es clave. Una vez diagnosticada, ahora quisiera preguntarle, ¿en qué consiste el tratamiento de la enfermedad de Hansen y por qué es fundamental completarlo para lograr la curación total y evitar discapacidades?
Bueno, aquí quiero facilitar las cosas para no entrar en temas muy médicos. Se llama terapia multimedicamentosa o politerapia. ¿Por qué? Porque básicamente se utilizan tres medicamentos. Son medicamentos bastante, bastante fuertes, porque lo que necesitamos es matar y fraccionar y matar los miles y miles y millones de bacterias que la persona tiene. Es increíble, pero tal vez ustedes no me lo van a creer, pero con la segunda dosis o tercera dosis máximo, quiere decir, yo empiezo mi tratamiento el lunes, el miércoles ya yo puedo estar diciendo, miércoles o jueves ya puedo estar diciendo que la persona ya no es contagiosa. O sea, la persona ya no va a ser, digamos, como un riesgo para la sociedad. Porque la lepra es curable, la lepra tiene cura, todos los pacientes se curan. ¿Qué es lo que pasa? Como son tantos miles y millones de bacterias que quedan en el cuerpo, estas se tienen que eliminar. Por eso muchas veces las personas piensan que la enfermedad vuelve y no es que la enfermedad vuelva. Lo que pasa es que van apareciendo con el paso de los años, no en todas las personas, no en todos los pacientes. En algunos pacientes aparecen unas cuestiones que se llaman las reacciones leprosas o lepróticas. Entonces esto hace creerle a la sociedad que la lepra no tiene cura, pero la lepra se cura. Importantísimo que ustedes sepan que la adherencia que tienen los pacientes al tratamiento de la lepra es casi del 98%, que quiere decir que solamente 2 pacientes de cada 100 que inician el tratamiento de la lepra lo abandonan. Es importante saber esto porque a nivel mundial las personas que sufren la enfermedad han sido muy conscientes de la importancia de su tratamiento. Y aunque el tratamiento puede durar entre 6 y 12 meses, depende del tipo de lepra, no voy a entrar aquí en esos detalles, pero me parece importante que lo sepan, puede durar 6 meses o 12 meses. Las personas han asumido la responsabilidad ante la sociedad y las personas consumen su tratamiento de manera completa y quedan curadas. Ya después nos toca con el grupo y el equipo médico respectivo estarlas acompañando en caso de que presenten alguna reacción leprótica, como les decía. Esto es a veces bastante incómodo porque personas que, por ejemplo, ya llevaban 8 años de haber terminado su tratamiento y tener la cura completa, de un momento a otro hacen alguna reacción leprótica y ahí tenemos que entrar con todo un grupo interdisciplinario. Obviamente se les explica desde el principio, pero hay que entrar con todo un grupo de trabajo interdisciplinario para seguirlos apoyando porque esas reacciones leprópticas son una muestra de que el cuerpo sigue eliminando esos bacilos que ya están fragmentados, que ya están muertos, pero los tiene que seguir sacando y hay que, como les decía, acompañar a las personas para explicarles y que no se sientan mal y la misma sociedad también tiene que saber.
Así es. Entonces, con esa información tan importante, vamos a ir a nuestra segunda pausa institucional y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional y como nos explicaba el doctor Daniel, es fundamental entender que esta enfermedad es curable y que la detección temprana es nuestra mejor herramienta. Entonces, con toda esta información, doctor Eslava, la enfermedad de Hansen es catalogada como una enfermedad tropical desatendida. ¿Qué significa esto en el contexto de la salud pública y qué desafíos específicos presenta para países como Colombia en términos de vigilancia, registro de casos y acceso a servicios, considerando la información que manejan entidades como el Instituto Nacional de Salud o el DANE?
Bueno, es importante entender que se le ha considerado hoy en día como una enfermedad tropical desatendida porque primero afecta principalmente a las poblaciones más pobres. Estas enfermedades impactan de manera desproporcionada a las comunidades con menos recursos, a aquellas comunidades que viven en zonas rurales, con acceso limitado a agua potable, a saneamiento básico, a servicios de salud. Son enfermedades desafortunadamente catalogadas de la pobreza y la inequidad. Por otro lado, también son enfermedades que tienen una carga significativa, pero esta carga es invisible, porque aunque causan un sufrimiento inmenso como la discapacidad, la desfiguración, en el caso de la lepra, el estigma, la pérdida de productividad, y afectan a más de 1,000 millones de personas en el mundo, me refiero a todas las enfermedades tropicales atendidas, estas enfermedades pues reciben poca atención y poca financiación en comparación con otras enfermedades. Por eso son desatendidas, porque las agencias globales de salud, la investigación farmacéutica y a menudo los mismos sistemas de salud nacionales las ignoran. Por otro lado, porque hay estigma y discriminación. La lepra en particular lleva consigo un estigma histórico y social, va más allá de la misma enfermedad. Y esto pues hace que las personas afectadas tiendan a ocultar sus síntomas, retrasando el diagnóstico y el tratamiento y perpetuando la transmisión y las discapacidades. Y finalmente, porque son prevenibles y son tratables, y a pesar de su impacto, la mayoría de estas enfermedades tropicales desatendidas son curables, con intervenciones de muy bajo costo. Y el problema no es la falta de herramientas, sino la dificultad para que estas herramientas lleguen a quienes las necesitan. ¿Qué desafíos presentan en países como Colombia? Creo que el principal desafío que se presenta es el subregistro, porque al ser una enfermedad estigmatizante, en muchos casos no llegan a los servicios de salud o no sean identificados a tiempo, y esto lleva a un subregistro real donde la incidencia que reporta el sistema de vigilancia en salud pública, el CIVIGIL aquí en Colombia, podría no reflejar la verdadera magnitud del problema. Mucho se ha dicho a nivel mundial y se han hecho cálculos de que por cada caso de lepra que hay en el mundo, al menos 3 o 4 no se han reportado. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Colombia estamos reportando aproximadamente unos 280, casi 300 casos al año, realmente el país debe estar teniendo alrededor de unos 1,200 o 1,500. Por eso es que la búsqueda activa de casos también es uno de los grandes retos, porque nosotros no podemos seguir haciendo una vigilancia pasiva. En esto hay que reconocer, por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca, que es el que sale a buscar realmente al paciente. Y aquí, para que todos nos quede claro, la lepra no aparece. La lepra hay que buscarla y se requiere de esa búsqueda activa en las comunidades, especialmente en las más vulnerables y de difícil acceso, para identificar casos ocultos y sus contactos e iniciar el tratamiento. Y la dificultad en nuestras zonas dispersas y zonas llenas de conflicto armado nuevamente hoy en esta época de nuestra historia hace que las comunidades se vuelvan mucho más dispersas, y llevar la vigilancia y el seguimiento a estas áreas sea un desafío no solamente logístico, sino también desafío de recursos. Yo creo que básicamente es eso. Y una cosa que me parece importante para todos nosotros como ciudadanos, algunos saber y otros recordar, que la lepra en este país ha sido muy atendida. En esto tenemos que reconocer que los gobiernos no la han olvidado. La lepra es la única enfermedad en Colombia que tiene un subsidio para aquellas personas que fueron afectadas. Solo les voy a dar cifras para que ustedes hagan los cálculos en la cabeza. En este momento en el país hay alrededor de 4,000 personas que reciben mensualmente un salario mínimo. Multipliquen ustedes 4,000 personas por 1,425,000 pesos para que vean cuánto tiene que sacar el Estado a nivel mensual para pagar este subsidio. Este es un subsidio que llega cumplidamente, que es un subsidio que se está dando aproximadamente ya hace unos, yo creo que unos 40 años que se viene dando este subsidio como parte del compromiso de nuestro país y con la Organización Mundial de la Salud. Creo que es uno de los pocos países en el mundo que tiene esto, y
al ser esto mensual, multipliquen ustedes esa mensualidad por el año para que vean ustedes cuánto le cuesta al Estado el subsidio de estas personas afectadas por la enfermedad de Hansen, pero hay que reconocerlo. Y a nivel mundial, nosotros como Colombia tenemos reconocimiento de ser uno de los mejores programas de control del Hansen en el mundo, pero no nos podemos dormir en los laureles. Entonces hay que seguir y hay que hablar mucho con la comunidad, hay que seguir haciendo educación y sobre todo me parece que uno de los grandes roles hoy en día es la educación al equipo de salud. Nosotros ya no aprendemos de lepra, ya no se estudia lepra y eso hace muy difícil su diagnóstico oportuno por parte del personal de salud. Entonces este es un reto también que tenemos que asumir.
Lo que nos plantea usted, profesor Daniel, nos lleva a ver la enfermedad de Hansen no solo desde la perspectiva clínica, sino también desde el enfoque de la salud pública, ya que al tratarse una enfermedad tropical desatendida, la lepra pues evidencia las brechas que aún existen en Colombia en términos de vigilancia epidemiológica, además del acceso a servicios de salud y cobertura en zonas rurales o vulnerables. En ese sentido, contar con datos claros y oportunos de entidades como el INC o el DANE es fundamental. No se puede actuar eficazmente sobre lo que no registra o pues no se ve. Los números hablan y, claro, se traducen en decisiones, en políticas y en atención real. El desafío para mí más que todo está en cómo pasar el dato al impacto, del reporte a la respuesta y para lograrlo, se necesita voluntad política, inversión sostenida y una ciudadanía informada que exija el derecho a la salud como un bien colectivo. Además de que es clave que nuestras autoridades y la sociedad presten más atención a estas enfermedades. Hablemos ahora de un aspecto muy sensible, que a pesar de ser una enfermedad curable, el estigma social y la discriminación aún son una realidad para quienes la padecen. Le quería preguntar, ¿cómo podemos como sociedad y medios de comunicación combatir este estigma y promover la inclusión de las personas afectadas?
Mira, yo creo que este es uno de los papeles más importantes que se tiene en la lucha contra la estigmatización de la enfermedad. Y nosotros los que estamos comprometidos con esto siempre vamos a abogar por un lenguaje respetuoso y empático que tengan los medios masivos de comunicación. Porque los medios de comunicación tienen un poder inmenso para moldear la percepción que el público tiene en relación con la enfermedad. En este sentido, es recomendar, por ejemplo, evitar el uso de términos estigmatizantes. No debemos nunca usar palabras como leproso, apestado. Siempre debemos referirnos a una persona afectada por la enfermedad de la lepra o a persona afectada por la enfermedad de Hansen, porque esto es una cuestión de dignidad. A veces uno escucha a nuestros propios representantes de la Cámara, en los senadores, y con toda esta dificultad que tenemos, vamos a acabar con la lepra de la corrupción. Imagínense ustedes ese uso de esas palabras y en este tipo de personajes, lo que lleva a hacer pensar a la sociedad. Esa es una lucha grande que tenemos que hacer. La otra es humanizar la historia. En lugar de centrarnos en las deformidades que causa la enfermedad, que ya entendemos que son consecuencia de un diagnóstico tardío, y que no hacen más que alimentar el miedo que las personas le tienen a la enfermedad, debemos enfocar nuestras palabras, nuestras narrativas, nuestros diálogos en la resiliencia que tienen estas personas en su vida familiar, en sus luchas, en sus logros, porque detrás de eso es que se ve que es una persona a la que se afecta. Ya nosotros tratamos en este momento no hablar solamente de paciente, no, hablamos de la persona afectada por la enfermedad y muchas veces no solo a la persona, sino su núcleo familiar que también se ve afectado. Y el uso, por ejemplo, de imágenes responsables. Evitar fotografías o videos sensacionalistas que muestren deformidades o que refuerzan esos estereotipos que son negativos y optar por imágenes que reflejen la dignidad y la capacidad de las personas, la sonrisa de estas personas, la alegría, el esfuerzo con que estas personas siguen adelante con su vida. Todo eso es lo que yo creo que podemos hacer desde los medios de comunicación hoy en día con las redes sociales, para ayudar a disminuir el estigma y la discriminación que siguen teniendo estas personas.
Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Agradecemos enormemente al Dr. Slava por compartir este conocimiento y esta valiosa conversación que sin duda ha iluminado muchos aspectos de la enfermedad de Hansen. Recordamos a nuestra audiencia la importancia de la educación y el apoyo a las personas afectadas. Unámonos, como bien dice el doctor, para desterrar el estigma y promover la salud para todos. Hasta luego, profesor Daniel.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y recuerden, la lepra es curable y la debemos diagnosticar a tiempo.
Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud.
Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.